Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, bienvenidos al podcast número 13 de Black Mango. Hoy vamos a hablar unos temas muy interesantes y luego vamos a hablar sobre un grande.
Vamos a terminar de contar la historia que empezamos en unos podcasts atrás.
Exacto. No vamos a decir de quién, ya está en el título.
Ya lo ven en el título, o sea.
Pero lo va a presentar como un señor grande. Por cierto, muchas gracias por la repercusión que estamos teniendo.
De nada, hombre.
Estamos siendo muy vistos, hay que agradecer eso, ¿sí o no?
Exactamente.
Exacto. Entonces, sin más dilatación, podemos empezar con nuestra primera noticia de hoy. Sí. No dilación, dilatación.
Dilatación. Bueno, la primera noticia que os traigo es que ha habido un problema en China de nuevo. Yo esta noticia la cogí del Wall Street Journal. También está en Reddit y en algún otro foro y medios chinos. Es difícil encontrarla.
Vale.
Así que es una noticia muy reciente. Un accidente de investigación en Guangzhou, en un hospital de... Eres unos trabajadores que estaban trabajando en un hospital en el laboratorio de cáncer de mama, contrajeron un virus. Uh-huh. Y ese virus lo que hace es que te produce un cáncer, ¿sabéis?
Okay.
Esto, por ejemplo, es como la leucemia felina, que los gatos están contagiados por un virus y, por ejemplo, pega una rabuñada a otro gato. Entonces le contagia ese virus a otro gato y este virus hace que el gato desarrolle leucemia, ¿sabéis? El cáncer de leucemia.
Sí. Y esto hace como lo mismo,
es lo mismo, pero en humanos, ¿vale? Solamente que no es leucemia en sí, sino que es un cáncer raro.
Pero claro, se desconoce todo, ¿no? En plan, se ¿cómo coges el virus? Si es por aire, por
en teoría,
alimento...
No se sabe, hay muy poca información al respecto hasta ahora. Eso sí, se sabe que tres de las personas que trabajaban en ese laboratorio de cáncer de mama lo han contraído, ¿vale? El virus y le ha provocado cáncer.
¿Pero solo tres?
Tres
confirmados.
Ahora, y este año, seis personas más que trabajaban en ese mismo laboratorio han también contraído...
Esta historia me suena, ¿eh?
Han contraído también cánceres raros, ¿sabéis? Por eso es peligrosa esta noticia, porque no sabemos hasta
qué punto. ¿Y todos trabajaban en ese laboratorio?
Todos trabajaban en el laboratorio y en la sección de cáncer de mama. Y cuando se supo esto... allí en los medios chinos, bueno, hay algunas páginas ya tumbadas porque estuve viendo... páginas chinas aquí con el traductor de Google, y hay páginas que ya las tiraron abajo para que no se extienda demasiado el rumor. Y ponían la noticia que en el momento que esto se supo, el hospital demolió el laboratorio del cáncer de mama, ¿sabéis? Y también borraron los registros electrónicos de los pacientes, como en un obvio intento de destruir las evidencias.
Sí.
¿Quién sabe hasta dónde va a llegar esto?
Es que el gobierno chino es como muy hermético, ¿no?
Sí.
O sea, pasa algo y parece que lo quieren, no sé, encapsular ahí de una forma súper rápida.
Que no salga de ahí. Hombre, ya el mal sabor de boca que se llevaron con el COVID, pues...
Pero ¿por qué todo sale de China? ¿Por qué todos estos virus, así cosas raras, son todas chinas?
Yo qué sé, igual es por la sanidad o algo, la sanidad en las calles o no sé, en plan...
Claro, pero esto ya no es ni en la calle, esto es en un laboratorio. O sea,
claro.
Entiendo, un laboratorio privado.
Ya. Porque lo que tú dices, vale, podría ser, pero es que la India... Es mucho peor, ¿no?
Sí.
O sea, China parece que todo está muy controlado, ¿no?
Pero en la India hay mucho verde. Entonces el verde contrarresta.
Sí. Seguramente casos como este pasen todos los años unos cuantos, pero es que la probabilidad de que alguno sea peligroso como el COVID es alta.
Esto, relajarse, que esto no va a llegar.
A ver.
Si te mata tan rápido, no llega.
¿Sabes que nosotros estábamos de viaje en Noruega cuando supe por primera vez del COVID? Eso fue en enero, en diciembre, enero, y en marzo ya estábamos totalmente... Bueno, encerrados, ya estábamos.
¿Se repite la historia?
No lo sé. Yo,
Dark.
Yo lo del COVID lo había leído en Noruega en enero, en el Foro Coches, ¿sabéis?
Sí.
Por esto también, bueno, entre Wall Street Journal, Foro Coches, también saqué esa noticia de ahí. Tuvo bastante repercusión también en el foro. No sabemos hasta dónde va a llegar. Por ahora los medios españoles no han dicho nada.
¿No serás tú el Nostradamus de los virus?
Pero no sé. Espero no serlo, la verdad.
Bueno, veremos qué pasa en breves con esta noticia. Yo espero que no pase nada más. Espero no volver a oír nada más de ella. Hombre. ¿Tiene nombre o todavía no?
No.
No tiene ni nombre.
No, tampoco me puse a buscar
a nombres
específicos, ¿sabes? Porque eran páginas en chino, traducí y algunas ya estaban tumbadas.
Le llamaremos Virus 13, porque este es el podcast número 13.
imagínate que se pega esta mierda. A ver cómo encuentras una solución para un cáncer que se desenvuelve en tu cuerpo tan rápido, ¿sabes?
Bueno, yo no sé si se desarrolla rápido. El caso es que es muy peligroso.
O sea, Entiendo que a lo mejor la edad también influye, ¿no? No es lo mismo a mí que a una persona mayor, adulta. O sea,
no sé, en los gatos...
A mí me irá más lento. Y en la otra persona...
¿Por qué lo dices tú?
En los gatos claro. Desde que son unos cachorritos, ¿sabes? En plan, poquitos meses. Lo pueden desarrollar muy fácilmente. ¿Vamos con la siguiente noticia?
Vamos con la siguiente noticia.
Bueno, ¿quieres hablar tú del GTA 6 o pasamos a mi siguiente?
¿Vamos a hablar del GTA 6?
Sí, porque...
¿Qué está guionizado esto? A ver, yo sí que es verdad que hubo mucha polémica con el tema del GTA... ¿Qué pasa?
Tenías aquí una...
Ah, gracias, cariño. Había mucha polémica con el tema de cuándo iba a salir el GTA 6, ¿vale? La gente está obsesionada con este juego porque es un juego que... ¿Sabéis en qué año salió GTA 5?
2013.
Correcto. Y cuando salió GTA 5... O sea, GTA 5 no es un juego como tal hoy en día. GTA 5 es como una forma de entretenimiento que está por encima de cualquier videojuego. Porque lo que generó ese juego no es normal.
Pero que estás patrocinando tú al juego o algo. No, estás hablando demasiado bien.
Estoy diciendo la verdad.
Para Rockstar.
Pero, ¿por qué está por encima? Porque tú me porque tienes hablado el Red...
El Red Dead Redemption también, sí.
Que está como...
Porque es... Rockstar, obviamente, también tiene juegos malos, pero ha conseguido que sus juegos den un salto por encima de la media de los juegos, ¿vale? Todos los juegos hacen esto. ¿Cuál es el juego que va a destacar por encima? Pues siempre suele salir Rockstar, ¿vale? GTA V es el destacado. ¿Por qué? Porque tú cuando se te plantea un juego de mundo abierto, lo más importante no es que se vea bien. Obviamente, si se ve bien, gana. Lo más importante es que tú, cuando estés jugando, sientas que el juego está vivo, que no sea como hace Activision en los Assassin's Creed, que claro, en la primera media hora del juego tú estás andando por una ciudad y dices, oh, qué pasada, de repente vas a la siguiente ciudad y es literalmente igual, los mismos personajes, incluso modelos que se repiten. Eso te saca muchísimo del juego. Pero si cada ciudad es diferente, con un entorno diferente, con un bioma diferente, la gente es diferente, hace cosas diferentes, tiene un estilo de vida dentro del juego, todo eso significa que está muy cuidado todo, entonces hay muchísima vida y entonces cada sitio que vas es diferente al otro y es por eso que te anima a explorar. Y eso lo consiguió Rockstar con el GTA V.
Okay.
No recuerdo, vale, yo no soy un experto en videojuegos, pero no recuerdo si hubo otro juego antes, pero GTA V yo diría que es el primero. ¿Qué pasa? Ahora, 10 años después, va a salir GTA VI.
El San Andreas ya era del estilo GTA V, ¿eh?
Lo que pasa es que él está hablando como mundo abierto rollo, claro, online, supongo.
Pero GTA San Andreas tenía un modo, bueno, que la gente jugaba, tengo un amigo que jugaba muchísimo eso, que se llamaba el SAMP. Eran servidores de PC.
Suena.
Y era básicamente como el GTA V. Puedes ser un policía, puedes hacer
pero
esto.
Pero tú ten en cuenta que antes tú estabas capado tecnológicamente. No es lo mismo una Play 2 que una Play 5. En
claro.
Una Play 5 puedes hacer 1000 veces lo que haces en una Play 2. Entonces puedes aumentar el tamaño, puedes hacer que la gente haga más cosas, ¿sabes? La IA la puedes mejorar 1000000 de veces más.
Claro, pero, sí, pero es esto... la IA. Pero yo estoy hablando rollo. Lo que él dice, en parte, puede ser, pero sí que es verdad que yo he jugado algo al GTA V, al San Andreas muchísimo. Y ahora vuelvo a jugar al San Andreas y noto que es una puta mierda. O sea,
nostalgia, a ver.
Escucha, 2004 San Andreas, 2013 GTA V, 2023 GTA VI. Son 10 años en 10 años. Sí que ha estado GTA 4 por el medio, pero GTA 4 es...
No,
la historia está muy bien, pero le falta variedad.
Bueno, no sé, yo no jugué al GTA 4. Yo conozco que la gente habla muy bien de él, que la historia muy tocha y tal.
Yo jugué al Vice City.
Y antes dijiste Red Dead Redemption 2.
Sí.
El Red Dead Redemption 2 está vivo. De hecho, creo que está catalogado como una obra maestra de los videojuegos. Que hay muy pocos juegos que tengan eso oficialmente. The Last of Us es uno, por ejemplo. Es una obra maestra de los videojuegos. Y eso es muy complicado de conseguir.
¿Pero qué es un título eso o qué?
¿Una obra maestra?
Sí.
Es como algo que le da a la gente. Cuando todo en ese juego es prácticamente perfecto, la historia es perfecta, la ambientación, todo, sale perfecto el juego, no tiene bugs ni nada tal, se le puede catalogar como obra maestra. Porque, yo qué sé, es todo lo que tiene, todos los géneros que tiene que haber dentro del juego son... de notable para arriba. Y hay una cosa en la que destaca.
El que hablaste también es el Baldur, ¿no?
El Baldur's Gate también.
Eso está
catalogado. A ver, no
también.
Sé si está catalogado como una obra maestra, pero sí que es verdad que el Baldur's Gate 3 es una bestialidad de juego. Porque, claro, un juego destaca en un género, ¿vale? GTA destaca en el género del roleplay, acción. Baldur's Gate destaca en el género de también roleplay, pero estrategia. Son dos géneros diferentes. Y dentro de ese género de estrategia, Baldur's Gate 3 creo que es el número uno. Porque está demasiado bien hecho. Hay muchísimos años detrás. Entonces está todo pulido. No hay ningún fallo.
Entonces, tú ahora en diciembre, cuando saquen
En diciembre no sacan el GTA.
No.
Van a lanzar el primer tráiler.
El primer tráiler, correcto.
Claro. ¿Qué pasa con el GTA 6? Que va a estar, o sea, va a ser loquísimo ese juego, porque va a tener muchísima vida, seguramente. Y la iluminación sea perfecta, la ambientación va a ser, espectacular. Pero quiero decir, tú vas a estar andando por esa calle, yo me lo imagino así, y va a ser como una explosión de, como en TikTok, cuando quieres las cosas rápido, quieres todo así muy rápido, pues GTA seguramente sea así. Estás andando por la calle, miras a tu izquierda, como dice Yados, ¿no? Miras a tu izquierda y ves un atraco policial. Miras a la derecha y ves como una persona está robando el banco. Miras adelante y de repente ves como, hay una pelea. Va a estar lleno de cosas, o sea, va a estar muy vivo.
Pero es en el modo historia.
En el modo historia.
Y luego, para jugarlo online...
El online hay un tema, porque no sé qué pasó con Rockstar que no le moló el tema del online que hay ahora. Porque ahora en Twitch está muy de moda el tema del roleplay.
Sí.
Entonces, creo que no les moló mucho y creo que van a hacer algo. No sé qué van a hacer, pero el tema del online lo van a tocar.
O sea, ¿caparlo o qué?
No sé si lo van a capar, pero algo le van a hacer. No lo sé.
Porque se juega mucho roleplay.
Sí. O sea, lo que mantiene vivo GTA V es el roleplay.
Flipas. Entonces, si lo capan... ¿No estarán tirando piedras contra su tejado?
No lo sé. Ahora ya recuerdo lo que pasó. Sé que quitaron marcas, ¿vale? Porque el tema de roleplay, había gente que, claro, tú podías poner la camiseta que tú querías con Adidas y eso obviamente a Rockstar no le mola. Entonces lo que hicieron, creo que es... Obviamente no creo que capen el online, pero sí que creo que no le puedes meter marcas, por ejemplo. Eso es una cosa que ahora recordando me acordé.
Tema de coches y eso, que tampoco puedes hacer modelos que existen, el rollo Lamborghini, Mercedes...
Eso no creo, porque eso ya estaba dentro del propio juego. O sea, ver un Lamborghini...
Pero
ver
no ponía Lamborghini.
No.
El modelo 3D era bueno, Lamborghini.
Hay coches que tienen puesto el nombre de...
Pero no ponen Bugatti.
¿No?
No.
Yo no sé en el original, en esto que estamos hablando, en el roleplay. En el original creo que no, ¿eh?
No.
Que va. El coche es un Bugatti, el coche es un Lamborghini, Ferrari...
Pero no tiene el nombre oficial.
A lo mejor algunas marcas las hay, pero sin pagar dudo que Rockstar meta marcas así, ¿no?
O sea, pasta tienen, ¿eh? Pero...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
No sé, eso sí que es verdad que no lo sé.
No, pero...
Y ese es el tema, que GTA 6 cuando salga, que aún va a salir dentro de mucho tiempo. Porque este juego, claro, lanzan el primer tráiler ahora, pero el juego hay que pulirlo, tiene que salir perfecto. Saldrá primero para consolas y luego para ordenador. Y no sé, a lo mejor sale dentro de un año, dentro de 2 años.
¿Dentro de 2 años?
Pues no lo sé.
No creo que tarde tanto. Yo creo que tiene que salir...
Ahora van a ser los Games Awards, no sé si sabéis lo que es.
Sí.
Pues van a ser, creo que es el 7 de diciembre, o sea que a lo mejor mencionan algo, aunque Rockstar se aparta mucho del tema de las conferencias.
¿Sí?
Creo que sí que se suele apartar. O sea, aportó muchas de las conferencias, pero solamente para patrocinar el online del GTA. Pero que destaque con un juego nuevo Rockstar en una conferencia,
no
me parece
mola.
Raro. Creo que ellos van aparte. Ellos ponen un tweet y lo ponen todo por su propia cuenta.
No les hace falta
tampoco les hace falta
este tipo de publicidad.
Ya.
En realidad.
Entonces, en resumen, va a ser un juegazo.
Sí, va a ser un salto de.
Un salto.
Otra vez un salto dentro de los videojuegos, creo yo. Con el tema de la IA, sobre todo, ahora que está petado.
Pero mi pregunta con respecto a la IA es: el juego se ha empezado a desarrollar en el 2013. Me imagino.
Hombre, no lo sé si al siguiente año ya... Bueno, empezarían. Se bueno, filtró 2013, aquella...
2015 da igual, no, sí. No afecta en nada. 2015 la IA no estaba tan desarrollada como...
Claro, pero se van actualizando, actuales. Se van actualizando.
Claro, pero tienen el juego casi completo, de repente hay una IA de la leche mejorada, tiene que trastocar todos los planes de GTA, de Rockstars.
A ver, ni tú ni yo somos expertos en este sector de la programación de videojuegos, entonces no podemos hablar mucho. Pero sí, lo que dices tiene sentido, pero yo creo que obviamente van a destacar otra vez dentro de todo el sector que hay. Que Naughty Dog también hace las cosas increíbles, ¿eh? Pero los de The Last of Us, ¿vale? Para que os entendáis. Uncharted también. Pero es que Rockstar tiene su propio motor, hace las cosas demasiado bien. Obviamente también la cagó en el pasado, pero GTA VI no la va a cagar. O sea, GTA VI va a ser un pepino.
Veremos en breve. Aquí tenemos un fan, muy fan de GTA VI. Bueno. Tú pareces medio hater, andar buscándole ahí las cosquillas.
No, a mí GTA me gusta. El GTA San Andreas es de mis juegos favoritos.
Bueno, ya lleva tiempo.
Sí, sí.
¿Qué más tenemos por aquí? Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues vamos a pasar a una noticia del Tito Floren, de Florentino Pérez.
Cuidado, qué confianza.
¿Qué pasaría con él? Bueno, como sabéis, es un gran experto de los negocios.
Ah, bueno, eso sí.
Es un gran experto.
Eso
bueno.
Sí.
A ver, ha salido en la asamblea quejándose del tinglao que tiene la liga con los derechos de la televisión. Básicamente ha dicho, palabras textuales de él, no tiene sentido cobrar más de 100 euros al mes por el fútbol televisado cuando el salario mínimo en España apenas llega a los 1.000 euros.
A ver.
¿Qué pensáis?
Pero los bares, ¿tú sabes cuánto pagan los bares por eso?
No,
o sea,
no sé,
¿de qué estás hablando? ¿De los bares?
Estoy hablando de las casas domésticas que contratan Movistar Plus, 100 euros mensuales para poder ver el pack fútbol.
Y vale 100 euros.
Y eso. Vale 100 euros mensuales. Bueno, es lo que carísimo. Dice él aquí, ¿sabes? No sé si son 100, 100 o algo, da igual. 100 euros
barbaridad.
Mensuales, vamos a poner. Vamos a pensar un poquito. Netflix, cuota mensual 10, 13, 15 euros. Al cabo de un año, ¿qué son? 150, 200 euros. Bueno, se lo puede permitir una familia si le da uso. Fútbol, 100 euros mensuales. Al año, más de 1.000 euros. HBO, estoy diciendo estas plataformas porque son las primeras principales sí. Plataformas de entretenimiento.
Bueno, destaca DAZN. No tengo DAZN, pero DAZN. Imagino
¿cuánto
que no...
cuesta DAZN, por
no,
ejemplo?
Creo, no lo sé. No
pero DAZN es la que te vende esos derechos,
DAZN,
¿no?
DAZN vende también fútbol, la Premier pues, League y todo esto.
Bueno, yo estoy hablando de la Liga Española porque es la que...
No sé si está
en
la Liga
momento.
Española, creo que no.
Es que no iba nada desencaminado el Tito Florin cuando Florentino Pérez cuando dijo de hacer la Superliga, porque...
Oh, cuidado.
Pero bueno, ¿qué pensáis a ver de los precios?
Hombre, a ver, 100 euros me parece una exageración, obviamente.
A mí, para lo que es verlo en tu casa, pagar 100 euros, es una burrada. También es cierto que si hay gente que los paga, que los pague. A mí es que el fútbol
sí, pero
ni me va ni me viene. O sea, estoy ahí. Si hay un partido de puta madre, pero realmente yo no pago un centavo por
claro,
ver
pero
fútbol en una tele.
¿Cómo quieren conservar el fútbol que llega a más personas si están cobrando 100 euros al mes? Es que imposibilitan... a muchísimas personas a que lo vean, a no ser que vayan a un bar. O sea, pero es como, no sé, contraproducente, contra
igual
el propio negocio.
Igual quieren eso, que se vaya más al bar. No lo sé.
Mira, os voy a hacer una extrapolación
a ver,
al negocio.
Mira, una cosa. Tú sí. Si quieres ver un partido de fútbol, lo ves. Ya me vas entendiendo.
Vale,
igual que todo.
Pero, tú imagínate a un bar, por lo que tengo entendido, que sí, que le incluyen a lo mejor internet y el pack y todo, pero... Creo que el pack fútbol está sobre 400 euros.
¿Al vale. mes?
Al mes, para un bar.
Ya,
sí,
ya,
sí,
ya.
Porque el bar paga distinto a casa, ¿eh? O sea, muy distinto. ¿Qué pasa? Si tú en casa, imagínate que te lo ponen por 20 euros. ¿Realmente no crees que el bar va a protestar eso? Y va a haber un montón de bares que corten el servicio automáticamente o reclamen eso. Yo creo que sí. No tiene sentido si te lo ponen a 20 euros. Porque tú vas a decir... Ostras, lo puedo ver en casa con colegas, imagínate.
Sí.
Y como si lo pagáis entre varios. Imagínate que vamos a la casa de él a verlo. Acostumbramos a hacer eso. Pues decimos, oye, ¿cuánto vale? 20 euros. Bueno, pues te damos 8 euros cada uno o 7 euros cada uno y lo vemos siempre en tu casa cuando haya partido así. ¿No crees que se perdería eso del bar? Y si el bar le cobra 400, dirá, mi madre.
Claro, pero es que hay una mafia montada por detrás del negocio de las televisiones.
Ostras, ahora sí.
Está corrupto todo. Es que, es que
pero ¿a qué te refieres? Una... O sea, ¿a qué te refieres con mafia? ¿Y a qué te refieres
con mafia? Con... Me refiero a un negocio por detrás de la leche. A los bares 400 euros, a particulares 100 euros, precios desmesurados por el mismo producto.
Sí, yo estoy de acuerdo. Son desmesurados. Está claro que. Y yo no lo pago ni lo pagaría. Pero si tienen. Yo no sé qué público tienen. O sea, ni cuánto. ¿Cuál es el número exacto?
Y, sí, no lo sé, pero realmente el producto en sí es muy malo. Porque, ¿qué tienes con la Liga, comprando el paquete de la Liga? Los partidos de fútbol, no sé si incluso si los puedes ver repetidos, creo que no. O sea, es un servicio, en mi opinión, muy pésimo.
Pero si tiene ese precio, ¿no consideras que es porque la gente lo paga? Pregunto.
Pues Florentino Pérez está diciendo que está mal. Y es el gran
porque
experto.
Florentino Pérez, a ver, yo entiendo lo que supongo que él quiere decir, que quiere atraer a más gente. Y es verdad que si tú pones un precio elevado, la cantidad de gente que te va a venir es menos. Eso es así, oferta y demanda. Cuanto más subas el precio, menos gente vas a tener. Eso es así. Pasa con una sudadera. Tú pones un precio de 50 euros, tienes, yo qué sé, imagínate, 1000 clientes. La subes a 100 y te baja más o menos proporcionalmente, pues aquí pasará igual. Él lo que está buscando seguramente es a futuro tener una generación de gente que vea y consuma fútbol.
Claro, a ver, a mí este negocio no me gusta. Por eso traje, bueno, por eso os traigo cómo funciona el modelo de la NBA de los partidos, ¿vale? Que es muy interesante en relación al del fútbol. Vale. Por ejemplo, la NBA pagas 100 euros anuales, que no es nada. Te proporciona una aplicación, con ella puedes ver todos los partidos, pero todos, da igual cuál sea. Uh-huh. Vale, puedes ver todos los partidos. Los puedes ver en diferido incluso. Te incluye los resúmenes de todos los partidos. Un resumen de 10 minutos, que ahí ves las mejores jugadas y ves todo bien. Vale, incluye partidos repetidos clásicos, ¿sabes? Para que los veas. Y bueno, también puedes descargar todos los partidos sin conexión para verlo en donde quieras, ¿sabes? Y esto es el paquete normal. Después trae el Premium, que el Premium vale como 40 euros más, que incluye por 140 euros lo mismo, pero tres dispositivos a la vez.
Ah, vale.
¿Sabes? Que eso para verlo entre amigos está genial.
Sí, eso está
además,
bueno.
Puedes ver los partidos con diferentes cámaras. Bueno, puedes cambiar todo a tu antojo.
Ah, ¿tú puedes cambiar la cámara?
Exactamente. Sí, puedes ver el partido desde la línea de fondo, desde prensa. Bueno, tiene diferentes cámaras. ¿Y no pensáis que esto se debería extrapolar un poquito al fútbol? No digo en todos los casos porque es demasiado, pero sí que una aplicación o algo así.
Sí, podría ser. A ver, la aplicación creo que la hay. DAZN es una aplicación también. ¿Qué pasa? Que no sé cómo funciona. Entonces estaría diciendo aquí algo por decir.
Descargar los partidos, rebobinar los partidos un poco, ¿sabes? No puedes ver el partido, lo ver dentro de un rato, ¿sabes? Sin ningún problema. Yo pienso que debería ser así. Le iría muchísimo mejor en cuanto a la publicidad.
Igual lo puedes hacer y no lo sabemos, ¿eh?
No, ¿eh?
Sea como sea, sí que es muy caro. Eso es el principal motivo. Pero también te digo, es muy caro ir a ver un partido de la NBA.
También.
¿En directo?
En directo.
Depende del equipo.
Hombre, claro, claro.
No, te lo digo de verdad. Hasta no hace mucho había entradas para ver a los New York Knicks y a los Brooklyn Nets por 10-20 euros.
¿Por 10 euros?
10-20 euros.
¿En un partido importante?
En un partido importante no.
Claro, ¿sabes? Yo te hablo... también aquí puedes ver a lo mejor al Celta por 20 euros. Y está en primera.
Vale, pero es que en la NBA está...
No por mucho tiempo, porque no les va muy bien.
A pie de pista te va a salir carísimo.
Pues eso. ¿Cuánto puede valer a pie de pista una entrada de la NBA?
Un partido muy importante.
Sí, claro. Como un Real Madrid-Barça.
$300.
Es que hay que diferenciar. Sí, sí. Hay que diferenciar los playoffs, que es la fase final, un partido de temporada regular. Quizás en Navidad, no sé, 1.000, 2.000 euros. Mil, pero vamos, no va a ser ni a pie de pista porque no dejan ahí que vaya quien quiera, ¿sabes?
A 1.000 euros si no es pie de pista.
Porque no te dejan sentarte justo. Así porque si tú, que no eres nadie, no te dejan sentarte tocando la pista, básicamente, ¿sabes?
Pero porque solo quieren famosos.
No sí, lo sé. Supongo que será eso.
No lo sé, pero bueno, no es tan fácil de conseguir esas entradas.
Yo la voy a conseguir.
Sí, sí.
Y te voy a mandar un selfie.
Seguramente.
Por
seguramente.
Notas. Pues eso, en fútbol, hombre, puedes pagar 300 euros un Madrid-Barça, lo puedes conseguir, un partido medianamente importante, en una buena localización, no a lo mejor a pie de pista, yo que sé, pero... Ojo, que los partidos de fútbol, los que más valen son los que están allí, como en la zona esta que tiene techo, ¿sabéis? ¿Cómo se llama esa zona?
Debe ser desde las... Bueno,
el palco presidencial. Palco presidencial. Ahí es donde más valen, no es a pie de pista como
y,
tal.
Y eso que son una mierda los palcos presidenciales. Vi el del Real Madrid, el del Real Madrid, y es como entrar en un bar de los años 80, ¿sabes? En plan...
Bueno, no el nuevo supongo que será mucho mejor.
Vale, el nuevo aún no está inaugurado.
Claro, pero aún así, allí sí que es verdad que supongo que pagas por la gente que está allí. Supongo que si vas ahí tienes una cantidad de contactos que tiene que ser increíble. O sea, es entrar ahí y respirar dinero. Hacer así. Dinero. Porque tiene que ser una locura. Entonces, supongo que se diferencia en eso de la NBA. Es un poco la diferencia.
Puede ser.
Bueno. Quitando eso, ¿qué más tenemos? Cuéntanos.
Vamos a una noticia de Vladimir Putin. Y es que el oligarca Roman Abramovich, que es el expropietario del fútbol, bueno, el Chelsea, del fútbol, ¿vale? Sí.
Porque del fútbol puede ser todo.
Bueno, del Chelsea, vale. Es muy conocido, la cara es muy famosa. Seguramente muchos lo conoceréis.
Okay. Lo podéis buscar.
Sí. Pues él siempre dio a entender que nunca tuvo ninguna relación con Putin. Siempre dijo, nada, no me llevo con Putin, no soy su amigo, ni he hecho ningún negocio con él. Bueno, pues hace unos días salieron unos documentos filtrados de, creo que por parte de Chipre, en los cuales relacionan de por venderle unas acciones de Abramovich a Putin. Estas acciones como que tenían muchísimo valor, pero se las vendió muy baratas. Pero no se las vendió a él. Se las vendió a dos manos derechas de Putin. Vale. Que vamos a hablar ahora de las manos derechas. ¿Quiénes son estas manos derechas de Putin?
Claro, me interesa saber eso porque nos tienes aquí con la duda.
La primera mano derecha de Putin en estos momentos, que esto fue en el 2010, vale, porque estos son documentos que se van filtrando a lo largo de los años.
Pero se acaban de filtrar ahora.
Sí, exactamente. Vale. Pero los documentos empiezan en el 2010. El señor Roldugin... Bueno, las pronunciaciones están así porque son nombres muy complicados. Que bueno, era un violonchelista. No me voy a contar mucho más de su historia, pero vamos, que conoce a Vladimir Putin desde que eran jóvenes en San Petersburgo. De hecho, se dice que le presentó a su primera novia, con la que fue mujer después y tuvo uno o dos hijos.
¿Quién le presentó a quién?
Esta mano derecha a Putin, bueno, a la persona con la que Putin se casó.
Ah, le presentó... Vale.
Y de hecho, él es el padrino de su primera hija.
Ah, vale. Que son manos derechas muy unidas, por lo que se ve.
Deben de serlo, porque aparte en el 2010 tenía este tipo de contacto, ¿vale? Entre Putin y...
Vale.
En el 2010.
2010.
Fue el que le presentó a su mujer.
No, en el 2010 se descubren estos papeles. No vale, sé cuándo. Vale, esto sale desde que eran niños, bueno, jóvenes.
Vale.
En San Petersburgo. Esto es de...
Ya te iba a corregir, no, pero tiene sentido.
Vale.
Bueno, el segundo hombre es otro colaborador cercano del presidente Putin, Alexander Plekov. Este chico solamente os sonará la cara. Buscarlo en Google, que es muy conocida esta cara. Que básicamente es un bioquímico convertido en un hombre de negocios. También de San Petersburgo. Estas dos personas han sido acusadas de poseer dinero en secreto y también de poseer como empresas en nombre de Putin, ¿vale? Como que Putin ponía empresas a sus nombres.
Vale, y por eso, su firma.
Exactamente. Han sido acusados de activos y otros bienes.
¿Cuánto dinero podrá tener Putin?
Con eso vamos ahora. Que el salario de Putin anual es de alrededor $100,000. Bueno, es lo que se dice, ¿vale? El oficial, vale, pero es que la fortuna se rumorea que es alrededor de 120 mil millones de dólares a 200 mil millones. ¿Sabéis? Pero ¿cómo con 100 mil euros mensuales llega a 120 mil millones?
Haciendo esto. A ver, son rumores, pero no sé hasta qué punto son verdad o no. Yo creo que sí, porque, a ver, hablaremos ahora, porque hoy vamos a hablar de este señor, ¿cierto o no?
Vamos a hablar, vamos.
El problema es lo que estaba pasando en Ucrania. No estuvo aquí Álvaro cuando dijo que los tanques y todo eso...
Sí, aparentaba hasta que se demostró que parecía que no.
Entonces ese dinero tuvo que ir a algún lado. ¿Fue a Putin o no? No lo sé. Igual sabemos
pero,
ahora
está,
algo.
Claro, pero es que hay muchos oligarcas. Bueno, está Putin, que no es un oligarca en sí, pero es el jefe. Los oligarcas, ¿todos de dónde sacan el dinero?
Ahora, hombre, Rusia es un país
el con, petróleo ahora...
con mucho... O sea, tiene mucha materia prima. También. Tiene mucho petróleo, tiene mucha madera, gas natural, o sea... Y no sé
son,
si
son ricos
si minerales.
En eso.
Vale, vale.
Sí, entonces el dinero
no sale. Puede ser que algún dinero de la guerra fuera a los oligarcas rusos.
A ver, me extraña. Puede ser. A ver... Puede ser, pero no sé hasta qué punto un oligarca se mete en esas sabiendo que lo pueden linchar. Porque Putin ya ha hecho alguna travesura de esas, ¿eh? O sea, Putin... Cuidado, ¿eh? Entonces, ya lo conoceremos ahora mejor, pero... No sé. No sé hasta qué punto...
Yo me callo. Me sí. aguanto.
Sí, sí. Tú aguántate que ahora nos cuentas toda la vida de Putin y lo conoceremos algo más profundamente. Pero en principio yo diría que un oligarca se puede robar el dinero de otras cosas. Porque un oligarca, ¿qué viene siendo?
Yo entiendo.
Es un multimillonario. En general son los multimillonarios de Rusia. Porque poseen petróleo, poseen algún material que...
Claro.
Aquí en España, de hecho, son muy famosos los yates de oligarcas. Que muchas veces por Ibiza o Mallorca se ven superyates y muchos de ellos son de oligarcas rusos.
Claro.
Hasta no hace mucho salió un vídeo en este 2023 de un superyate quemándose y pertenecía a un oligarca.
Lo quemó él para hacer un videoclip.
no sé, pero salió en vídeo, ¿sabes?
Claro. Entonces, ¿tienes algo más que contarnos de esta gente?
No. Nah.
¿No quieres contarnos nada más?
Es que
más.
No tengo nada más.
Entonces, a mí ahora me surge una duda. Y voy hilando esto. Me surge la duda de Vladimir Putin es tan malo como es visto aquí más hacia nuestro lado, Europa y ya Estados Unidos, ya es como el anticristo, podríamos decir. Entonces, es tan malo...
Es capitalista Vladimir Putin, ¿eh?
Es capitalista, aunque... mucha gente tacha de comunista, incluso nosotros aquí alguna vez hemos dicho un poco...
¿Crees que bueno, dé mi opinión antes de escuchar toda la historia?
Pues mira, danos tu opinión de Vladimir Putin.
Vale, desconozco mucho de su historia.
La vamos a saber ahora con nuestro buen amigo Raúl.
Hablo como cualquier ciudadano...
De a pie.
A pie, vale. Pienso que para el país Putin, hasta no hace mucho, fue muy buen presidente. Puso a Rusia aquí arriba, comparándolo con países como Estados Unidos, bueno, China.
Es que Rusia venía, ya lo veréis, pero es que Rusia venía de un desastre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea...
Bueno, y lo que pienso es eso, que lo puso aquí arriba y se hizo un hombre desde ser nada. Después otras formas de mantenerse en el poder y eso son más discutibles, pero bueno, pienso que hizo muy buen trabajo para Rusia, bueno, los propios personas que vivían allí, ¿sabes? Para...
Entonces, ¿Vladimir Putin, héroe o villano?
Hombre, para mí es un villano.
¿Es un villano?
Para mí sí. Que imagínate que en España tenemos así un presidente que hace llevar al país al máximo esplendor, a lo máximo posible. Hombre, quizás para las personas que vivan en España en este momento es algo bueno. Pero hombre, las que ha liado y las que sigue liando, viéndolo desde fuera, para mí no es un héroe. Para mí es un villano.
Vale. Entonces a ti no te pregunto porque a ti te pregunto...
Para mí es un antihéroe.
Es un antihéroe.
Es una persona que sí que es verdad que nos metimos con ella en el tema de Ucrania y Rusia, pero es una persona que después de ver su historia lo respeto porque tiene mucho mérito de dónde ha empezado, a dónde ha acabado y en tan poco tiempo.
¿A base de qué?
Lo vamos a saber ahora. No.
Pero para mí es un antihéroe. Y es una persona que no lo vacilas. Él toma la primera opción y va. Vale, es decir, no lo vas a convencer. Él tiene la cabeza muy bien amueblada y tira para adelante.
pero supongo que sus allegados le compartirán, yo qué sé, opiniones, todo.
Hombre,
eso.
Sí, tendrá todo eso. Y... pero desde cómo empezó a cómo llegó al poder, ¿vale? Cómo llegó al Kremlin y todo eso, el tío...
No aguanto más, no aguanto ya, más, empieza. por favor, pues bueno. Comienza.
Vamos entonces a hablar de... Vamos a hablar de esta persona, de esta... ¿Cómo presento a esta persona?
De esta eminencia.
¿Puedo decir la persona más peligrosa del mundo o una de las más peligrosas del mundo?
La actual.
La persona más famosa del mundo o una de las más famosas del mundo o la persona más intimidante del mundo. ¿Vale?
O una de las más... El mayor tirano de la actualidad.
Voy a hablar del oso ruso. Voy a hablar de Vladimir Putin. Vale. Pero, obviamente, yo en todas mis historias tengo que poner un contexto. Y no voy a empezar hablando por él.
Empieza, por favor, con un contexto.
Voy a empezar hablando de otras dos personas que también tienen mucha chicha que contar. Y voy a hablar de María Shelomova y de Vladimir... Es que tiene un nombre complicado. Spiridonovich Putin. ¿Vale? Estas dos personas, marido y mujer, viven en sus carnes la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos personas... se encontraban viviendo en Leningrado en aquel momento, ¿vale? San Petersburgo llegaría después. Pero Leningrado, no voy a hablar de Leningrado, pero para que entendáis un poco el contexto de Leningrado, cuando termina la guerra... ¿vale?
Y necesito saber esas dos personas, ¿quiénes son?
Ah, ya lo verás con el tiempo.
Vale.
Vale, Leningrado está famélica. O sea, la delincuencia y la criminalidad que en Leningrado es horrible. De hecho, llegué a leer cosas como que... no había de comer y lo que hacían era sopa con el agua que tenían y le cortaban carne a los cadáveres para echarla en la sopa. Incluso le daban carne a los niños para poder comer. O sea que... Carnes de personas muertas. O sea, Leningrado era horrible. No podías vivir allí, ¿vale? Pero no es de esto de lo que voy a hablar. Voy a hablar de estas dos personas, ¿vale? María trabajaba en Leningrado en una industria textil. Y su marido, Vladimir, trabajaba en el ejército. Claro, estamos en 1932, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Él trabaja en el ejército en la sección de los marines, concretamente en los submarinos, ¿vale? Pero en 1941 decide moverse al frente contra los alemanes. Pero lo que van a hacer es lo van a agrupar con otros 28 soldados y lo van a mandar a la retaguardia. Es decir, su objetivo es impedir el paso de los alemanes, ya sea inmovilizando caminos, explotando puentes, ¿vale? El tema es que en una de estas los alemanes le tenden una trampa. Y la única forma que tiene de sobrevivir Vladimir es esconderse en un lago que hay en un pantano debajo del agua con una caña de junco. Y se pasa ahí varias horas escondido, respirando como buenamente puede, de los alemanes.
Increíble. Parece una historia
cuidado con este tío, ¿eh?
Splinter Cell o algo así.
Mentira.
Pero esto no es todo. Resulta que después, ¿vale? Sufre una explosión de una granada de un alemán que lo inmoviliza. Creo que le cae cerca de las piernas y gracias a un compañero le consigue salvar la vida. Y lo llevan al hospital. Allí en el hospital va a recibir la visita de su mujer, María, durante todos los días. Y no es solamente para ver si está bien, es básicamente para que María pueda comer. Porque la comida que le daban en el hospital, él lo que hacía era compartirla con su mujer, por no decir que se la daba toda. Su mujer llegaba con el bolso, le preguntaba, ¿estás bien? Pum, 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 y luego se iba. Y así la mujer podía comer, ¿vale? Pero el hospital se acaba dando cuenta. Y en ese momento... ¡shum! Le cancelan la entrada a la mujer para siempre en ese hospital.
Porque ella, trabajando en la fábrica textil, no ganaba para comer.
No, pues no le llegaba. Y aún por encima... Bueno, después hablaremos de María también, porque también tiene lo suyo esta chica. Cuando le dan el alta, cuando Vladimir deja el hospital, se va con unas muletas hacia su casa, que tenía en Leningrado, donde vivía con su mujer, resulta que ve un montón de sanitarios allí, llevándose a un montón de personas que no sé si están vivas, muertas, pero las están llevando a la morgue. Vale, la morgue es este foso donde tiran los cadáveres. Y entre esas personas se encuentra su mujer. Se encuentra María. Y entonces, ¿qué pasa? Que él va buenamente como puede y le dice al sanitario, para ahí, ¿qué haces? Y se pone a mirar y dice, no, está viva, la veo respirar. Y le dice el sanitario, pues no lo va a estar, morirá por el camino. Y el tío le dice, olvídate, vas a dejar a esta mujer donde la encontraste, en su casa, y a partir de ahí la voy a cuidar yo. Y el tío... le dice, muy bien, pero no esperes que a la semana venga a buscar el cadáver de tu mujer. Y él dice, no te preocupes. Y la consigue rescatar. ¿Vale?
Esta historia es como increíble por momentos.
la consigue rescatar. Pero es que aún por encima, María también las había pasado putas, porque ella tenía dos hijos. Uno se llamaba Albert Pero este había muerto a los 2 meses de nacer, ¿vale? Y el otro se llamaba Víctor. ¿Qué pasa con Víctor? Que cuando llegan a Leningrado, pues se ve que la poca calidad de vida que hay allí hacen que se lleven a Víctor sin su permiso y lo llevan a un orfanato, ¿vale? ¿Por qué? Porque allí va a poder vivir mejor. Entonces, ¿qué ocurre con él? Pues que allí genera una enfermedad llamada la difteria, que es lo que hace que es, le provoca la muerte. Pero el orfanato no le dice nada a María. Y cuando María se entera...
Ah, no se enteró...
Claro, ella se enteró después, ¿vale? Ah. No hay una historia oficial de esto, porque esto son anécdotas, ¿vale? Sí, sí que se sabe que su hijo pilló difteria y tampoco se sabe dónde fue enterrado. Por eso ella nunca sabe dónde está enterrado su segundo hijo. Entonces, ¿por qué os estoy contando la vida de estas dos personas? Porque estas dos personas, se dice que su futuro hijo, su tercer hijo, ¿vale?, va a generar la genética dentro de su cuerpo, de su padre y de su madre. Y es por eso que va a llegar tan lejos en la vida, porque va a tener la genética de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en su cuerpo y eso va a hacer que sea la mentalidad de hombre fuerte, que es como se le conoce a esta persona, ¿vale? Porque Vladimir Putin es su tercer hijo, que nace el 7 de octubre de 1952.
Impresionante, ¿vale? Impresionante.
Nace en el edificio en el que estaban viviendo, que por cierto, el edificio había sido bombardeado y estaba compartido por otras dos familias, por tanto, Vladimir Putin se podría decir que tenía tres familias, porque se llevaba con los tres, ¿vale? Allí también hace sus primeros amigos y de hecho me hace gracia porque cuando le preguntan cómo se divertía él cuando era pequeño, pues él en esta entrevista decía que se divertía jugando con sus amigos, ¿no?, los hijos de las otras familias, persiguiendo ratas por los pasillos, ¿vale? Que era su forma de divertirse. Claro, avanzamos y vamos a hablar ya de la infancia de este hombre, ¿vale? ¿Qué pasa con el pasado oscuro de Vladimir Putin? ¿Qué pasa con la infancia de Vladimir Putin? Bueno, pues no, obviamente no se sabe mucho. Y de hecho os diré que de Vladimir Putin solo se sabe lo que él quiere que se sepa, por desgracia. Después irán saliendo cosas como lo que comentaste tú. Pero del pasado de Vladimir Putin es complicado porque solo lo sabe él.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con su infancia? Bueno, va al colegio, va a un colegio público y, sorpresa, es mal estudiante. De hecho, no es que sea mal estudiante, es que no le importan los estudios, no le interesa el mundo de los estudios. Y aún por encima, anda metido en peleas. Cada 2 por 3 se empieza a pelear con gente y, obviamente, le hacen bullying en el colegio. Los chavales más grandes que él, porque claro, Vladimir Putin era así. Y aún por encima era un chaval muy bajito. De hecho, no sé cuánto midrá Putin, pero...
Medirá unos 70.
Unos 70, por ahí.
Bueno, para la altura de la época tampoco es tan bajo.
Ya, pero si era como muy rollo...
Era muy delgadito. Sí, sí. Entonces,
y encima seguramente familia muy humilde y esas cosas.
Se metían mucho con él.
Sí, sí.
Y andaba peleas todo el rato. De hecho, una de las anécdotas que hay... Bueno, una anécdota no, es un consejo, mejor dicho, que da Vladimir Putin en una conferencia, es que si tú algún día te metes en una pelea que es inevitable, debes de dar el primer golpe. Ese es el consejo que te da él. Es muy importante, ¿eh? Porque si viene de este hombre...
Sí, sí, sí. Sí,
es
sí,
muy
sí.
Importante.
Y creo que lo sigue bastante a rajatable ese consejo.
Sí. En cuando tiene 12 años, ¿vale?, para solucionar todo esto, se mete en artes marciales, se mete en el judo, que es lo que conocemos de él. De hecho, acabará llegando muy alto, porque llega a ser octavo dan incluso dentro del judo. Y es gracias al judo que, bueno, consigue defenderse. ¿Y qué pasa con él? Pues que... Todo este entorno, la dureza de Leningrado, el tema de las peleas, el bullying, hace que Putin, digamos que se genere en él una personalidad fría, seria y de desconfianza hacia todo el mundo. Es por eso que él tiene esa personalidad tan seria cuando está delante de las cámaras, ¿vale? Entonces, una vez termina el colegio, aquí llega una de mis preguntas y es, se sabe que él estudió Derecho en la Universidad Pública de Leningrado y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Y yo he encontrado 3 variantes.
Vale, antes de que digas nada, entonces, si no le gustaba tanto estudiar a la universidad, en principio ya llegó.
Llegó a la universidad. No, sí que es verdad que se centró más cuando se metió en el judo y cuando poco a poco ya fue...
Ah, una vez que se metió...
Sí. Ahí ya fue con una mentalidad más diferente. Ya dijo, ya no puedo seguir así porque no voy a llegar a nada. Entonces empieza a tener una mentalidad más seria, se centra más en los estudios, ¿vale? A lo mejor también hay algo por ahí detrás, ¿vale? Que ya hablaremos después, que le hace centrarse más en algún... objetivo en concreto.
Vale, vale, vale.
Vale, pero la pregunta es ¿por qué coge esta carrera? Vale, a mí me parece interesante porque yo he encontrado 3 variantes, como os dije, ¿vale? Una es como la más común, una es como la más sorprendente y otra es como la más peliculera, Entonces, vosotros decidme cuál creéis que es la posible,
a ver,
¿vale?
Yo pienso que puedo querer anotarse en derecho como para poder llegar al poder sin llamar demasiado la atención.
O sea, en ese momento tú ya crees que él tiene una mentalidad política.
Yo creo que no.
Llegar arriba.
Yo porque sé la parte en la que él fue agente de la KGB. Entonces, sabiendo eso, a lo mejor él quería como ser top de la KGB, ser líder de la KGB.
Hay una de las variantes que va por ahí.
Y por eso se metió a estudiar derecho.
Puede ser.
Para
tú, vale, tú ya vas a escoger una de las tres. Vale.
A ver, claro, no sé las otras.
Vale, la primera es la más común. Simplemente le interesó el mundo de las leyes, le interesó el mundo de la política y decidió meterse a estudiar derecho, ¿vale? La segunda es que él no quería estudiar derecho. Él conocía la KGB y sabía que quería trabajar allí. Entonces empieza a movilizarse y acaba consiguiendo contactar con ella. Entonces en la KGB le dicen, muy bien, si tú quieres trabajar aquí, lo primero que tienes que hacer es estudiar la carrera de derecho. Luego vienes, haces la formación de la KGB y en ese momento puedes entrar en la KGB. Y entonces es como Putin empieza a estudiar derecho. Y la tercera, que es la más peliculera, es que resulta que la KGB lo recluta. Cuando él está estudiando en los estudios, colegio, instituto, el estudio público, ¿vale? El estudio básico, resulta que la KGB se centra por él. Contactan con él y le preguntan si quiere estudiar allí, le plantean un futuro y él acepta. Entonces lo que hace la KGB es inscribirlo, pagarle la matrícula de la universidad y cuando acabe la carrera, ¿vale? Esta carrera de derecho, empezará en esta KGB que ya tenía prescrita desde pequeño. Vale.
A ver, sí que es un poquito peliculera por el simple hecho de que ¿por qué se fijan en él?
Claro, ¿por qué lo reclutan?
Claro,
¿cómo? Pero
mira, al mismo tiempo Putin seguramente tendría ya cualidades en ese momento de llegar a ser un buen líder de cualquier cosa.
No, no tenía ningún estudio.
Pero da igual, estudio.
No, no, perdona. En el ámbito político no da igual el estudio. Tiene que tener algo, una persona. ¿Por qué se fijan en ti? O sea, él viene de, por lo que me comenta, de tener problemas, de ser un mal estudiante y de repente se mete a judo. Punto. Y cambia como un poco el chip. Esa es como la historia que nos contaste.
Sí.
Entonces, con esas cualidades que sabemos, ahora todo lo que digamos son... Sí,
son teorías. Son...
Teorías.
Claro,
no hay
sabemos...
nada de primera mano que tú puedas decir, vale, pues es por eso. O era un líder nato. No puedes decir nada, no se sabe nada. Entonces, todo lo que digas... tiene que ser en base a lo que se conoce, ¿no? Porque si no, claro, puedes decir pues sí o no o tal vez, claro.
A ver, yo me baso en lo que sabemos hasta ahora. A ver, la más real y seguramente sea es la número 2. Pero la 3, bueno, tiene...
¿La más real crees que es la número 2? ¿La de bueno, que se interesa por la política?
La 2, no, la 2.
La del KGB.
Ah, la sí. De que él busca la KGB.
Exactamente, vale. para después poder llegar a más ahí dentro.
Sí.
Aunque no le interesa.
Sí, o sea,
sí, podría ser la más
sorprendente. Bueno, yo es la que dije antes de conocer, porque es un poco que sí que es verdad que su personalidad, ¿vale? La que conocemos hoy en día, es como lo que tú dijiste, muy fría,
serio,
muy
disciplinado.
Serio, muy
sí.
Disciplinado.
Va por lo que quiere.
Entonces, eso seguramente un poco sí que lo tuviera de adolescente, ¿no?
Sí.
Aunque fuera es un poco personaje a la hora de meterse en peleas y eso todo, pero bueno, el chip seguro que lo tenía. Seguro que él sabía un poco lo que quería aspirar. Y teniendo un padre que estuvo
en el ejército
y tal,
todo
seguramente le hablaba algo de ese mundo.
Pues puede ser.
Puede ser. Entonces él seguramente pues fue y dijo, oye, pues, ¿qué tengo que hacer para meterme en este mundo? Es la que parece, a simple hecho, la más normal. La
sí.
Última, uf.
No, a mí no que me lo recluta, vale.
Claro, porque...
Es complicado.
Sí.
Pero vale, vale.
No,
seguimos.
No hay ninguna respuesta...
No hay ninguna que sea oficial.
Vale.
Claro.
Vale. Habrá gente que te diga, no, la oficial es esta. Bueno, vale, porque lo dices tú.
Tenemos ahí los comentarios y dale de paso al leak para que
sí,
lo veamos.
Seguimos. Sí. Voy a comentar solo una cosa de la universidad, ¿vale? Porque aquí no me voy a parar mucho.
Okay.
Pero en la universidad es muy importante en su vida, porque allí va a conocer a una persona que es importantísima, en mayúsculas. Y no os voy a decir quién es. Aparecerá en la historia más adelante.
¡Ostras,
¿vale?
Que nos tiene sin vida constantemente!
Pero acordaos de que en la universidad va a conocer a alguien muy importante.
¿Era hombre o mujer?
Era hombre.
Vale.
Acaba la universidad, ¿a dónde va? A la KGB, ¿vale? En 1975 empieza su formación en la KGB. Y cuando termina la formación, lo meten en el segundo directorio general. Vale, ahora sí te respondo a la pregunta. ¿Qué es el Comité de Seguridad del Estado? ¿Qué es la KGB? Vale, la KGB es una agencia. Es una agencia de inteligencia y contrainteligencia de la policía secreta. Para que lo entiendas todavía mejor, la KGB se encarga de evitar que el enemigo tenga información del país, básicamente. Que el extranjero tenga información del país, ya sea de forma inteligente o contrainteligente. La diferencia es inteligente dentro del país, contrainteligente fuera del país. ¿Vale? Entonces, él empieza en el segundo directorio general. ¿Vale? ¿Qué es el segundo directorio general? Es básicamente el sector de contrainteligencia. Es decir, su trabajo es evitar que el enemigo obtenga información del país. El enemigo externo, ¿vale? Del extranjero. Obviamente, allí también lo forman. Lo forman a nivel de estrategias, lo forman a nivel de eficiencia, ¿vale? Quedaos con esta palabra, eficiencia. Obviamente, le enseñan toda la disciplina, todos los métodos, ¿vale? Y se acaba formando en la KGB. Y esto lo va a utilizar en su futuro. Cuando ya es demasiado bueno en este sector, lo ascienden al primer alto directorio. Este ya es el sector de inteligencia, ¿vale? Aquí lo que va a hacer es chequear todos los elementos extranjeros que hay en el país, todos los movimientos extranjeros que surgen en el país de Rusia, él los va a chequear, él los conoce, ¿vale? ¿Qué pasa después de esto? Pues resulta que lo mueven a la Alemania Oriental, ¿vale? Aquí no se sabe el año, pero yo os diría que es 1988, 1989, ¿vale? Porque ese año ocurre una cosa muy importante en la historia, que es la caída del muro de Berlín. ¿Por qué lo mandan a Alemania? Bueno, la respuesta oficial, que obviamente es mentira, es porque lo mandan como traductor. Sí que es verdad que el segundo idioma de Vladimir Putin es alemán, que lo había estudiado, pero lo mandan como traductor. Esa es la oficial. Mm. ¿Qué pasa? Que obviamente en esa zona de Alemania había muchos movimientos terroristas, había muchos manifestantes. Entonces yo creo que lo mandan junto con su equipito para solucionar esos conflictos y esos problemas. ¿Qué pasa? Que se le hace grande. Porque el muro de Berlín, como dije antes, cayó. Surge la caída del muro de Berlín. De hecho, él pide ayuda a la KGB porque se le complica y la KGB no le da ayuda. Y lo que pasa aquí, yo lo desconozco. No sé ¿por qué? Pero he encontrado el siguiente texto, ¿vale?
Ok.
Después del colapso del gobierno comunista de Alemania Oriental, Putin debía renunciar al servicio activo de la KGB debido a las sospechas que surgieron sobre su lealtad durante las manifestaciones en Dresde y antes. Dresde era una ciudad que estaba a unos cuantos kilómetros de Berlín. Pero hablan de Dresde y antes, ¿vale? Yo después he encontrado otra versión que no me cuadra. Aquí dicen que Putin tiene que renunciar. Yo el único sentido que tengo es que, como le han dicho que no los de la KGB, él decida tomar sus propias leyes, sus propias decisiones que tengan un castigo. ¿Vale?
Vale. Tiene sentido. Esto tiene sentido.
La otra versión es que él no deja la KGB. De hecho, no es que deje la KGB, porque hay un texto que dice que él deja la KGB el 20 de agosto de 1991, y esto fue en 1989. O sea, ahí pasaron dos años. ¿Pasaron estos dos años? Pues no sé qué pasaron estos dos años. Hay información que dice que en realidad ya no había trabajo para él, ¿vale? Estamos hablando de que Putin llegó a tener el cargo de teniente coronel dentro de la KGB.
Es que él era un cargo alto, ¿no?
Era teniente coronel.
Y de repente
coronel.
No hay trabajo para él.
Claro, eso me llama mucho la atención. ¿Cómo no hay trabajo para un teniente coronel? Pero resulta que él en 1990 vuelve a Leningrado, ¿vale? No sé el motivo, no sé si va a trabajar desde allí, ¿vale? No lo sé, que yo creo que sí.
¿En el 90?
En el 90.
¿Y dijiste que en el 91?
Es cuando lo deja.
Vale.
Ahí pasa un año.
Pasa un
¿vale?
año.
Yo os voy a contar lo que pasa.
Vale.
Cuando llega en 1990 a Leningrado, llega casado ya con esta mujer de la que estuviste hablando antes y llega con dos hijas, María y Catarina. María, como su madre. Su madre todavía sigue viva, ¿vale? En este momento.
Su padre ya no.
Su padre no lo sé, no sé en qué año murió su padre, pero su madre es un poco triste porque murió, ya os hago un mini spoiler, antes de que llegara al poder, meses antes de que se convirtiera en presidente del gobierno. Entonces, es triste porque su madre nunca pudo ver a su hijo entrar como presidente, pero bueno.
Bueno, ya lo está viendo.
Ya, sí.
Desde el cielo.
Cuando llega a Leningrado, no tiene trabajo. Entonces se tiene que buscar trabajo como sea y trabaja como taxista.
¿En serio?
Como taxista.
Pero esto es como muy...
Es muy raro, pero aquí ocurre
una cosa...
Un teniente
ya, taxista.
Aquí ocurre una cosa muy extraña. Es que cuando está como taxista en Leningrado, una de las personas que se sube al coche es esta persona tan importantísima que os dije en la universidad. Anatoly Sobchak. ¿Vale? Anatoly Sobchak era su antiguo profesor en la carrera de Derecho. Anatoly lo reconoce y le pregunta que qué está haciendo ahí, su alumno tan ejemplar como taxista. Y él le dice, pues mira, es que estoy casado, tengo dos hijas y tengo que sacarlas adelante y no hay dinero. Entonces Anatoly le propone trabajar en la universidad como organizador. Me encanta, o sea, Vladimir Putin, tío, organizador de una universidad.
Es una película,
claro,
es
claro.
Una puta película esta.
Claro. Obviamente no le mola un carajo trabajar en la universidad, pero lo importante de aquí no es este trabajo, sino Anatoly. Él va a ser la sombra de Anatoly, pero porque Anatoly se lo va a llevar detrás siempre con él. Y este hombre acabará siendo el alcalde ya de San Petersburgo, porque es en 1991, ¿vale?, cuando se cambia el nombre de Leningrado a San Petersburgo. ¿Y qué hace Anatoly? Nombra a Putin como asistente personal. ¿Y qué pasa cuando Anatoly no está en la ciudad? ¿Quién es el alcalde? El asistente personal. Entonces Putin ya empieza a tener control sobre la ciudad, empieza a aprender cómo funciona la cosa, tiene esos métodos que aprendió en la KGB para saber llevarlo bien. Entonces, está bien. ¿Qué pasa? Que el chollo se acaba. En 1996, Anatoly ya no sale reelegido como alcalde. Entonces se acabó el chollo. Putin ya no es el asistente personal y Anatoly ya no tiene trabajo. ¿Qué hace Anatoly? Le dice, es mejor que te vayas a Moscú y busques un trabajo allí. Y Putin le hace caso y se va a Moscú. No sé qué año se va a Moscú, ¿vale? Pero 1996, 1997, por esos, sí. Por esos años. Allí encuentra un trabajo. No es un trabajo muy a destacar, pero lo importante no es el trabajo, sino dónde está trabajando. Porque ya entra en el Kremlin, ¿vale? En este momento él ya entra en el Kremlin. Y el Kremlin, pues son estos edificios que hay en Rusia tan emblemáticos, que son como súper turísticos, donde hay museos, hay armería, pero lo importante es que es donde está la sede política de toda Rusia, está ahí. ¿Y quién estaba como presidente en ese momento en el Kremlin? Boris Yeltsin. Un cabrón corrupto, sí. Mimado por los oligarcas, ¿vale? Estos oligarcas de los que estuviste hablando. Pero estos son los oligarcas del petróleo, ¿vale? Los oligarcas mandan en Rusia y tienen a Boris Yeltsin mimado. Él los mima a él, él le dan lo que quiere. Vale, claro, entra Putin y resulta que empieza a aplicar estos métodos tan eficientes que aprendió en la KGB. Y
¿pero él entra haciendo qué? ¿Se sabe? ¿O?
No se sabe. De hecho, no sé ni en qué empezó trabajando.
Claro, es
sé,
lo que...
Sé que el primer año de empezar ya lo ascienden, ¿vale? Y lo ascienden a una sección que, cuidado, porque lo ascienden a controlar el flujo de capital de Rusia.
Madre.
Este tío que tiene sus métodos de la KGB sabe perfectamente quién mueve la pasta y cuánta pasta mueve dentro del Estado. Por tanto, ya empieza a fichar a los oligarcas y ya se va quedando con ellos.
Claro, claro.
¿Qué pasa? Claro, es tan eficiente en su trabajo este tío que yo no sé cómo lo hace, que al año siguiente lo ascienden y lo nombran administrador del Kremlin. Vale, o sea, da pasos de gigante este
en
tío.
En muy poco tiempo.
En poquísimo tiempo.
Avanza.
En dos años de entrar, pum, ya es administrador del Kremlin. Pues no, en el tercer año lo vuelven a ascender, porque el tío ya se empieza a llevar muy bien con Boris Yeltsin y Boris Yeltsin empieza a confiar en él. ¿Y qué hace? Al tercer año de entrar, después de ser administrador del Kremlin, por encima lo vuelven a ascender, ¿vale? Este tío ya se empieza a llevar muy bien con Boris Yeltsin y entonces Boris Yeltsin lo asciende y lo nombra director del Servicio de Seguridad Federal, ¿vale? La FSB. Vale. Que es la nueva KGB.
Vale,
o sea,
vale.
Que Vladimir Putin es el director de donde estuvo 15 años trabajando, en la KGB. El tío...
Porque en el 91...
En el 91 desaparece. El tío ya está. Cuando lo nombran esto director en la FSB, al siguiente año lo vuelven a ascender. Y este es el cargo ya casi prácticamente más alto. Bueno, es el segundo más alto. Y es que el tío,
después de...
el tío ahora es el director de toda la mesa de seguridad de organización del Estado. El tío ahora sí que sí ya es el jefe de la seguridad en Rusia, ¿vale? Y ese mismo año, ¿qué pasa con Boris Yeltsin? Que la gente ya no lo quiere y se están acercando las elecciones y el tío sabe que no va a salir reelegido. Sabe que ya está en el pozo. Entonces este tío que dice, mierda, si yo ahora me voy... La FSB puede empezar a estudiarme y se van a dar cuenta de que he sido mimado por los oligarcas. Tengo que hacer algo. Entonces habla con Vladimir Putin porque era de la única persona de la que se fiaba, ¿vale? Y le dice, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te voy a nombrar primer ministro, ¿vale?
Madre mía.
Te nombro primer ministro. voy a dimitir y entonces tú vas a ser el nuevo presidente hasta que lleguen las elecciones, a cambio de que firmes esto. Un tratado en el que se pone inmunidad a los presidentes y expresidentes de Rusia. De esta forma, no me puede investigar la KGB, la FSB. Y Putin dice, hostia, pues claro que firmo. Voy a ser el presidente.
¿Cómo no?
Y yo esto ya lo sabía cuando era director. Ya sabía que en algún momento me iba a tocar a mí. Y en ese momento él ya empezaba a estudiar el tema de los oligarcas, porque sabía que dónde estaba la pasta en Rusia, en los oligarcas. ¿Cómo iba a levantar Rusia? Quitándole la pasta a los oligarcas. Entonces, nombra primer ministro a Putin y acaba dimitiendo Boris Yeltsin. En ese momento, Putin entra como nuevo presidente por ahora, hasta las nuevas elecciones.
Claro.
¿Vale? Porque hay una, no sé si es una ley en Rusia que dice que cuando el presidente dimite, quien pasa a ocupar su puesto es el primer ministro.
Es ¿vale? como el presidente en funciones.
Claro.
Hasta que sea...
Claro, los oligarcas ya le petan a la puerta, le dicen, bueno, ya que eres el nuevo presidente, sabes cómo funcionan las cosas por aquí, ¿no? Y Putin dice, sí, no os preocupéis, no os preocupéis que yo os voy a seguir mimando. Y los oligarcas dicen, ah, sí, entonces vas a contar con nuestro voto en las primeras elecciones. Y él dice, sí, sí, voy a contar con vuestro voto. Ahora me tengo que ganar el voto del público, ¿vale? El voto del pueblo. ¿Cómo hacer Putin para ganar la confianza de la gente? Pues aquí se le plantea una prueba. ¿Conocéis la guerra de Chechenia?
Sí.
Vale, pues aquí está la prueba de Putin. Una guerra que ya había empezado años atrás, ¿vale? Era un conflicto que había en una región ahí autónoma de Rusia en el que había un montón de manifestantes y había un montón de víctimas, ¿vale? Entonces Putin lo que hace es mandar una ofensiva militar y rápidamente pone orden. ¿Qué pasa? Se lleva un montón de víctimas, ¿vale? Creo que había como 400 víctimas. De hecho, esta guerra no termina ahí. Terminará en 2009. Vale, pero Putin lo que hace es mantenerla controlada en todo momento. Con sangre fría, por decirlo así, pero la mantiene controlada. Y esto, sorprendentemente, a la gente le da paz. Y dicen, hostia, este tío, mira qué rápido ha llegado, ¿eh? Que no sabíamos nada de él, y esto ya lo ha solucionado como nada. Vamos a votarle. Entonces llega el año 2000 y surgen las elecciones. Y Vladimir Putin empieza su primer periodo dentro del presidente del gobierno, ¿vale? Es un periodo que va a empezar desde el 2000 a 2004. ¿Qué hace en este primer periodo? Esto os lo voy a leer porque aquí, por desgracia, ya estoy terminando la historia, aunque no os lo creáis, porque mucho de lo que se cuenta aquí yo ya lo he contado en el otro podcast. Pero bueno, dentro del primer periodo lo que hace es, ahora sí que sí, putear a los oligarcas, ¿vale? Los oligarcas vuelven y dicen, hombre, enhorabuena, eres el presidente del país. Oye, mira una cosa. Hay un edificio ahí que no me gusta, ¿me lo puedes ir quitando que me tapa las vistas? Y Putin dice, ah, sí, sí, no te preocupes. Por cierto, ya que tienes este dinero, me vas a dar el dinero que tienes en el banco tal, el dinero que tienes escondido en no sé qué sitio, ta, 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 y me lo vas a dar todo si no quieres que te meta en la cárcel por corrupto. Y el oligarca dice, hostia, para. Ni para ni hostias. O me lo das o te vas a la cárcel. Y así se limpia el primer corrupto. ¿Qué hace con esto? Meter amenazas a los demás corruptos. Y los demás corruptos dicen, vale, aquí hay que hacer algo. Entonces lo que hace Putin es, vale, vamos a llegar a un acuerdo. Si no queréis que le pase lo que le pasó a este, me voy a quedar con la mitad de todo lo que tenéis y a cambio os dejo en paz. Pero vosotros no me podéis tocar los huevos en mi reinado de la Gran Rusia. Y los oligarcas aceptan, ¿vale? Esta historia no es literalmente así, pero es muy similar. De hecho, esto pasa antes de que gane las elecciones, ¿vale? Porque la gente ya me la conozco y me va a decir, esto no es así, esto te lo has inventado. Me lo he inventado hasta cierto punto. Es mejor contarlo así para que se entienda mejor, pero en realidad lo que hace es amenazarlos antes, entonces ya consigue su voto antes, pero es literalmente lo que hace es eso, se queda con la mitad del dinero de los oligarcas a cambio de que lo dejen en paz y no le toquen los huevos, porque si no lo hacen los manda a todos para la cárcel, ¿vale? ¿Qué hace con este dinero? En el segundo periodo, en el año 2004 a 2008, empieza a reinstaurar Rusia donde debería estar. Mejora la sanidad, mejora la educación, mejora la agricultura, mejora las viviendas y la gente dice, hostia, hay que aplaudirle. Está arreglando lo que pasó con la posguerra, lo que pasó con Leningrado. En el segundo periodo empiezan a ocurrir cosas, ¿vale? Putin forma su partido, la Rusia Unida, y de repente hay gente que obviamente lo adora, pero hay gente que también no lo adora, porque hay de todo. Hay gente que está en contra suya. Entonces empiezan a haber manifestantes porque dicen que encontraron algo raro, no se fían de él. Entonces, claro, Putin también, cuando aparece un opositor, se lo va quitando del medio sospechosamente, ¿vale? Un accidente, no sabemos por qué.
Eso es, sí que pasa bastante, ¿no?
Es curioso. Pero hay una persona a la que no tocó, ¿vale? Hay una chica que es opositora de él, va en su contra, pero no la tocó. ¿Y sabéis por qué? Porque es la hija de Anatoly Sobchak.
Ah.
Entonces dice, yo aquí respeto, yo a esta chica no le puedo hacer nada. Porque Anatoly fue el que me dio básicamente alas, como quien dice. Entonces yo a esta chica no la puedo tocar.
Es increíble.
Y esta chica... por ahora sigue en pie.
Es increíble. O sea, la historia es porque él se puede quitar de en medio a quien le salga.
Sí, pero esta chica hay un feeling con ella. Por mucho que le dé por culo, sabe que su padre le dio alas. Entonces...
la respeta. Claro, o sea, que en el fondo es un tipo de...
Sí.
Un tipo de convicción.
Pero claro, obviamente a él se le complica. Porque en el tercer periodo, en el 2008, no gana las elecciones. Y esto ya lo va viendo. Entonces, ¿qué hace él? Hace una jugada. Dice, mierda, no voy a ganar, pero me gusta estar en el poder. Entonces, lo que voy a hacer es contactar con un amigo mío que se llama Dmitry Mdebet, creo que se llama.
Sí.
¿Vale? Y este tío es un amigo suyo, básicamente. Dmitry se postula a presidente y gana. ¿Pero qué hace Dmitry? Nombra primer ministro a Putin.
Claro.
Y la gente que dice, no te creo.
Aparte de que a los 8 años como que no podía repetir, ¿no?
Pues puede ser.
Claro.
Aunque...
Creo que puede volver, pero una vez que sale del poder. Entonces fue como doble jugada maestra. Luego no sé si cambiaron la ley, pero al inicio creo que era así. 8 años como en todos los países, ¿no?
Hay un dato curioso ahora con él en la actualidad, cuando lleguemos, sobre lo de repetir. Porque él, por lo que encontré en 2018, no se va a volver a postular como presidente en 2024.
No. Que viene su amigo otra vez.
No lo sé. Igual vuelve a hacer esta jugada, no lo sé. Pero claro, en este momento Dmitry entra en el poder, ¿no? Pero tiene a Vladimir Putin como primer ministro. O sea que Putin sigue mandando en Rusia. Claro, esto es un lío, ¿vale? Pero lo que pasa es que Dmitry, no sé si es que le puede la presión o algo, pero dice, obviamente la gente está en su contra, porque dice, joder, ahora nos pones a este como primer ministro. ¿Qué es esto? ¿Un tongo? O sea, hay un fraude. Entonces, claro, empiezan a haber bullas, bla, 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 bla. Y él como que le puede la presión. Y dice, pues en 2012 creo que Vladimir Putin debería volver a presentarse como presidente. Y hay gente que dice, pues igual sí debería. Y hay gente que dice, no debería. Entonces lo que va haciendo durante este periodo es intentar convencer a la gente. ¿Vale? Hace unos cambios en el país, entre todos los que hará. Pero lo importante es que poco a poco intenta convencer a la gente para que Putin vuelva al poder. Y cuando llega otra vez las elecciones en 2012, él... bueno, Putin vuelve a ganar. Básicamente gana con un 67% de mayoría de los votos, ¿vale? Pero empieza el tercer periodo de Putin, que lleva desde 2012 a 2018, si no me equivoco. Y lo que pasa aquí ya lo sabéis. Porque si os acordáis de Crimea, ¿vale? Ah, sí, este nombre. En 2014, Putin hace la barbaridad de un referéndum y me quedo con Crimea.
Sí.
¿Vale? No solo me quedo con Crimea, también me quedo con Sebastopol. Y esto obviamente al resto del mundo no le mola. Pero bueno, él lo que quiere hacer Putin es recuperar esa gran Rusia y Crimea tiene que formar parte de ello, ¿vale? Entonces, claro, va pasando el tiempo y los ucranianos se empiezan a quejar. ¿Por qué? Porque, joder, Putin me acaba de mover unos cuantos soldados a Crimea, Putin me acaba de mover unos cuantos vehículos a Crimea, están planeando algo y aquí nadie está haciendo nada. Entonces la OTAN llama la atención a Putin y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, nada, nada, no estoy haciendo nada. Ah, para, que parece que en Siria está habiendo una guerra. No, voy a mover unas cuantas tropas que he movido a Crimea, a Siria, para que veáis que yo también apoyo a los míos, tal. Y entonces se va a Siria y empieza a enfocarse más en Siria y dejando Ucrania un poquito más escondida para que se queden más tranquilos los ucranianos y se quede más tranquilo el mundo. Claro, llega el cuarto periodo y gana otra vez con un 76% de los votos.
Cada vez tiene más, ¿no?
Tiene más. Y este lleva desde 2018 a, debería ser 2022, pero lo aplaza a 2024, ¿vale? Es decir, al año que viene.
¿Por qué viene?
Porque yo escuché, bueno, una historia que en el 2020 había como otro candidato bastante fuerte... Creo que fue en el
2020. El 2020.
Me suena que sí, pues fue en el 2020. Ahora, sí, y Putin lo liquidó.
Pues por algo será.
O sea, ese envenenamiento.
Por algo será.
Por algo será. Claro, si vio que le podía quitar el puesto. El tío lo que quiere hacer, ya os lo digo yo, es básicamente irse con el trabajo hecho. Él quiere irse y ver la gran Rusia que...
Bueno, que la
que ahora Rusia... ya no sé si lo va a conseguir, porque la que lió con Ucrania...
Sí, perdió mucho poder ahí. Te digo una cosa, no sé si lo vas a hablar más adelante, si lo vas a hablar, lo dejamos.
Ya estoy terminando.
Yo quiero preguntar, ¿cómo ves a Putin cuando salga del poder, ya que estás hablando de eso?
¿Cómo veo a Putin? O se queda en el Kremlin. Es que, claro, o hace esto...
Es que, a ver, por la historia que es de 10, o sea, la historia es increíble, pero lo que veo yo es que haciendo eso también ganas muchos enemigos, y muchos enemigos de poder, ¿eh? No estamos hablando de enemigos de...
Sí.
¿Tú realmente crees que un oligarca que le quitas la mitad de lo que él tiene se va a olvidar en 10 años?
No, hombre...
Nunca se va a olvidar. Jamás.
Hombre, los tiene amenazados, o sea...
Vale, entonces el poder va y viene. Putin algún día no va a tener poder. O se muere de un día para otro, o algún día cuando no tenga poder, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a pasar? ¿No crees que desaparecerá de forma...?
Aliados, sí, o es que desaparecerá me parece muy curioso.
Mira, es que, escucha, a quien hierro mata, a hierro muere. Entonces, él es mucho de hacer eso. ¿No crees que sí. hay otra gente con poder que va a venir detrás y va a decir a este fuera?
Yo creo que él va a tener algo que ver con el nuevo presidente que haya detrás de él.
¿Tú
Yo
crees?
Creo que él se va a encargar de... Yo creo que sí. Creo que tira a todos los aliados que tiene que le ayuden a esta nueva persona, porque a lo mejor la elige él como tal, ¿sabes? Como hizo el Dmitry este, decir, oye, votada Putin.
¿Conservará
votada
el
Putin.
Poder hasta el día que se muera?
Es que no lo sé, porque en 2018 encontré eso, que no se quiere presentar, pero claro, también esta teoría de que puede llegar incluso a aplazar las elecciones hasta 2036.
¿Cómo 2036?
2036. Podría llegar a aplazar, pero... No lo sé.
No, porque entonces se conserva en el poder hasta el 2036.
Claro, es que él tiene 71 años, ¿no?
Ya, sí. 71. En el 52 nació.
Claro, tiene 71 años.
Porque por esa regla un político puede permanecer en el poder ilimitados años, como quien dice.
No, hasta el 36.
Claro, porque que son muchos años.
Son pues, 13 años más. O sea,
esto no os lo puedo afirmar, pero sí que leí que podrían aplazar las elecciones a 2036. No sé qué tan barbaridad es esto.
Nah, los inteligentes del chat, por favor, que nos dejen esto.
Que me informen bien.
Que te informen bien. Pero... Realmente es curioso. No sé si tienes algo más que decir, pero sí me gustaría debatir...
Me queda
debatir...
cuarto periodo.
Vale, pues comenta si tal...
El cuarto periodo es cortito, porque es ya la actualidad. O sea,
vale. ¿De qué año a qué año?
Es de 2018 a 2022.
¿Sí?
2024.
Era vale. 2022,
pero... Era 2022 y se ha aplazado 2024. Vale. ¿Qué pasa este año? Pues vale, gana con un 76%, sigue mejorando el país, mejora la sanidad, tal... Claro, ¿qué ocurre en 2020? Adivinad, ¿qué ocurre en 2020 en el mundo?
La pandemia.
Ocurre la pandemia. Entonces, esto le perjudica y lo que hace es, bueno, dar la cara de samaritano y empieza a mover equipo médico a hospitales de todo el mundo, tal, y pues básicamente es lo que va haciendo durante la pandemia, apoyar al resto de países. Pero en 2022 es cuando empieza la guerra, porque él coge y dice, a tomar por culo, pa' Ucrania, y va directo y hace el ataque. Y ahí es cuando empieza la guerra, en 2022.
Porque él, ya lo hemos hablado, pero él se pensaba que eso iba a ser como un algo muy directo y muy rápido. Y no fue tan rápido ni tan fácil.
Porque la OTAN no puede meterse porque
y
está Georgia.
Ucrania dio y está dando guerra.
Sí, pero
yo creo que en su mente estaba, llegó allí, pam, pam.
Sí, que rápido iba a solucionar la cosa.
Y
¿no?
fácil. Y creo que no le salió la jugada como esperaba. Creo que se le complicó bastante su planteamiento.
Estados Unidos y todos estos mandando apoyo. Y ahora, bueno, estaba esa reunión que tuvo con Kim Jong-un, pero bueno, sería para tema de armamento o algo, porque se sabe, cuando yo conté lo de Corea del Norte, que ambos se apoyaban mutuamente. Corea del Norte utilizaba los puertos de Rusia, ya que en su país estaban congelados, bla, bla, bla. Entonces, algo habrá, pero no creo que sea lo de armamento nuclear, porque eso está
aparte,
fuera de tono.
Kim Jong-un, Corea del Norte, ¿qué puede apoyar a Rusia? Si no es con lugares... Ya. Dinero no tienen ni para ellos, o sea...
Con armamento que tengan allí, con sus propias...
Poco van
armería.
A tener, poco van a tener, me parece. Es que sí, es un país que sí, está como el otro diciendo, es un país de primer mundo, súper tal, pero yo creo
sí.
que no. Pero se mueren de hambre muchos, entonces...
Pues bueno... Puede claro. ser, es misteriosa.
Sí, lo que puede hacer es que Putin monte fábricas allí y utilizar la mano de obra.
Bueno, igual llegan. Bueno, se sabe que Corea del Norte necesitaba grano.
Vale, muchas de las cosas. Y Rusia necesita mano de obra barata. Entonces,
alguna cosa. Bueno, que si se sabe lo que pasa después, si queréis ya saber lo del grupo Wagner, si queréis saber lo de Prigozhin, qué pasa con el Donbass, todo esto es lo que se habla en el podcast de Crimea y Rusia. Es y verdad. Ahí es donde se continúa la historia que he terminado aquí.
Es verdad. Ahí podéis ir. Sí. Tenemos un podcast que es con Álvaro.
Con Álvaro.
Ahí hablamos todo eso, así que vayan y,
sí,
y
tal. Ahí está todo contado. Desde 2014, que empiezo hablando de Crimea, y todo lo que ocurre después.
La historia magnífica. O sea, parece de película, no parece real.
Es que la historia de sus padres, la historia de su infancia, me parece sí, de película.
Me gustaría comentar un poco así por encima antes de finalizar, un poco esto que te pregunté antes. También, a lo mejor, si tú tienes una opinión diferente. Un poco saber eso, lo que...
Cuando se vaya del poder, ¿qué va a pasar con él?
Sí. Yo ya dije mi opinión. Tú ya dijiste un poco...
Sí, yo creo que va a influenciar en la siguiente persona.
¿Y tú qué crees?
Tiene pinta de que él va a estar seguro después de que se acabe su mandato, de alguna forma, porque si no, no acabaría su mandato en ningún momento.
Hasta que él no se sienta cómodo y diga, ¿puedo dejar esto?
Sí.
Sé que queda en buenas manos, no lo voy a hacer, ¿sabes?
Y él
no lo voy a dejar.
Que no le va a pasar nada.
Y no le harán la típica jugada de sí, sí, tranquilo, como tú dijiste. Sí,
no
sí.
Le harán un Putin, ¿no?
Claro, no le harán un Putin, porque es que esta gente se mete con esa gente, es que esa gente es muy poderosa. Él está siendo más poderoso que ellos, sí. Correcto, pero algún día no lo va a ser. Nada Hombre. Dura eternamente.
Ya, ya.
Pero cuando ya esté enfermo, quizás en cama...
Van a ir con un palo
puede
y...
Puede ser, pero no, ni lo sabremos. Putin ha muerto de tal enfermedad o ha sufrido un ataque ya. Y ya está. Es lo que va a pasar.
Hay gente que le tiene mucho rencor, ¿eh?
Hombre, es que Rusia es muy grande.
A mí me queda curiosidad, porque esto daría casi hasta para otro podcast, sobre el espionaje, envenenamientos...
Mira que investigué sobre la KGB. Investigué un montón, pero no he encontrado... También he ido a contrarreloj, ¿eh? Vale, pero vale. Es muy complicado encontrar...
Hay que traer a un experto.
De la KGB.
Porque yo vi algún documental y está muy interesante.
Es muy interesante
sobre temas de
KGB.
Envenenamiento que utilizaban, bueno... Bajas que han
sí,
hecho.
Sí, las formas que tenían de...
Sí, sí, hay algunas que son de locos, vamos.
Claro. ¿Y qué gente tendrá Putin de primera mano para cometer estos asesinatos ahora? Porque siguen pasando, ¿eh? A veces sale ruso oligarca, muere en extrañas condiciones en la terraza de un hotel.
Sí, sí.
Y dice, bueno, va, ya está, no pasa nada. Tal.
Accidente, siguiente pregunta.
Claro, ¿tendrá él como un grupo de élite o se seguirá apoyando en esta
la
nueva
FSB? Igual la FSB tiene algo hay que ver detrás.
¿Tendrá?
Podría ser, porque es la policía secreta.
Pero ¿qué tan corrupta está la policía secreta como para que rompa su papel de policía, ¿sabes? Porque un policía es un policía, no va contra una ley, ¿sabes?
Ya, pero,
pero estás
hay
hablando del presidente
claro,
de tu país... que te dice, mátame este.
Y en Rusia hay muchísima corrupción. De hecho, yo, por ejemplo, he mirado, si vas a Rusia con tu coche, siendo europeo, vas por las carreteras que no sean de ciudad, te puede parar un policía de por allí y se te puede poner la cosa complicada con ellos. Pero si le das dinero a cambio, te van a dejar pasar sin ningún problema. Por eso ya está corrupto. Con los ciudadanos del exterior, ¿cómo no va a estar corrupto con un presidente?
Tienes
tan
que
poderoso?
Solucionar eso, Vladimir.
Es
no puede ahora. Ser que en tu país pase esto, ¿eh?
Sí, entonces yo opino que, bueno, otra duda que quiero saber yo. Ya dijiste antes que era antihéroe.
Sí, yo lo creo como un. Yo creo que es un antihéroe.
Tu opinión. Entonces,
es que no lo veo ni bueno ni malo.
Hizo cosas bien.
Hombre, sí, pero es que si
mal.
Quieres. ¿Cómo es el dicho este? Si quieres hacer algo bien, tienes que quemar antes unos cuantos. O algo así era, ¿no? En plan, tienes que hacer unas cosas malas para poder hacer una cosa buena. Como quien dice.
Y él hizo bastantes malas, ¿no?
Pero es que la gran Rusia no se construye rompiendo palitos.
¿Y crees que llegará a ser la gran Rusia?
No, yo creo que no. La que tiene él en mente, no. Yo creo que no.
Y menos que él poco le debe quedar. Porque 71 años. Imagínate que echa una década más. Ponle que echa una década más. 81. Pero ¿es suficiente con 81? ¿Qué va a hacer con 81 años? O sea, con 81 años es que, por muy bien amueblada que tenga la cabeza, que no discuto eso, realmente hasta qué punto puede seguir ejerciendo y tomando decisiones y todo. Y no va a cometer errores. Y no lo van a linchar.
Yo solo espero que siga manteniendo la cabeza en su sitio hasta el día de su muerte. Que no haga ninguna locura antes de irse.
ya no creo que pueda hacerlo.
No, o sea, obviamente tiene que haber alguien detrás, pero...
Claro, entonces es eso. ¿Os quedó alguna duda que queráis?
Yo pienso que es malo.
¿Qué crees que es un villano?
Un villano.
Ah, hombre, algo de villano tiene, mira.
Sí, porque
tan
llego,
serio,
ahí,
tan frío,
llego ahí pero... manipulando en todo momento, siendo un estratega en todo momento, matando a gente, ¿sabes? Invasiones, da igual.
No, pero invasiones ya...
Pero porque es Ucrania, o claro. sea, Ucrania es...
No, no es que le dices invasiones no, como si no, no, estuviera bueno. invadiendo toda Europa, ¿sabes?
No, pero bueno, me da más para tirano, la verdad.
Pues a mí depende cómo lo mires. Si lo miras como desde nuestros ojos, puede ser que vaya a tirano, pero si lo miras... O sea, ¿qué tirano realmente respeta a la hija de la persona? Que... Cuidado, ¿eh?
Pero no
cuidado,
respeto a muchas más personas.
Pero sí a los suyos. ¿No?
No, a las personas que le ayudó a llegar al poder.
Bueno, no, no. A llegar al poder, no. A las personas que le ayudaron.
Bueno.
A ver, que le ayudaron. Que, a las personas que,
le que le facilitaron
Sobchak
el proceso.
Le ayudó en San Petersburgo. Cuando él llega al Kremlin, es él solo. No tiene aliados hasta llegar al poder arriba del todo. O sea, solo Boris Yeltsin.
¿Y qué fue de Boris Yeltsin? Lo sabemos.
Pues se jubiló, me imagino. No, no sé cuándo murió ni nada, ni cómo murió, pero sé que se fue con la mente tranquila al firmar ese tratado.
Vale, ¿y Putin respetó siempre eso?
No he encontrado nada al respecto, o sea que imagino que sí. No lo sé. Vale.
O sea, porque Putin parece un tipo... que cuidado, hay que tener cuidado con él, pero parece ser que...
Que si te llevas bien con él, te puedes fiar.
Sí, algo así.
Que hay otras personas que
pero
quizás...
Pero no le traiciones.
Escucha, claro, hay otras
porque
personas...
Porque eso dijo esa palabra, ¿no? Dijo...
Que es lo peor que le pueden hacer, la traición, y es lo que pasó con Prigozhin.
Claro.
Claro, es que es como eso, hay con otras personas que no sabes ni por dónde te van ni por dónde te vienen. O sea, es que quizás te llevan muy bien, pero de repente, tras... cuchillada. Claro. Pero quizás con Putin, si te llevas bien, todo va bien y tal.
Y no eres un traidor.
No eres un traidor, puede ser que la relación sea buena y sin ningún problema. Claro. Y estupenda.
El problema es si eres traidor con él y luego intentas como, no pasó nada, tal, perdóname, tal. Bueno. Y dice él, sí, sí, tranquilo, tranquilo, yo te perdono. Sube a este avión. Sube a este avión.
Y los coreanos, Kim Jong-un y tal, también opinaban lo mismo, ¿no? De los traidores. Algo así.
Eso ahí te lo... A ver, es el honor. Quiero decir, honor. Tú si fallas al honor, eres un traidor, vale. Te has manchado la cara, bla, bla, bla.
Porque en eso puede...
Pero el honor para Kim Jong-un es quedarse dormido, no trabajar suficiente,
bueno,
no tener un cuadro mío en tu casa, no
sí,
sé.
Sí, claro, sí, claro.
Y tiene algo gravísimo que a mí me parece que el honor se traspasa en de generaciones. Sí. Es una burrada.
Sí.
O sea que, nada, para ti villano, para ti antihéroe...
Para ti villano.
No, para mí
para
villano
vosotros,
no.
Para
vosotros, jugadores.
Para mí villano no, desde luego que no. O sea, no voy a decir héroe, pero...
Tú estás como yo, antihéroe, más
sí,
o menos.
Sí, o sea, para Rusia, seguramente para su gente fue
a
muy
ver,
bueno.
Es que la levantó, mirad dónde estuvo San Petersburgo, cortando carne de cadáveres, o sea... Y sí. Boris Yeltsin no hizo nada por arreglarlo, porque...
Creo, ya es casualidad que su profesor sea eso, llega a eso, ¿sabes?
Ah, hombre, casualidad o el destino.
Pero es que es imposible no llegar a un sitio tan top si no es por un cúmulo de casualidades.
Ya. Sí, sí.
O sea, la vida en sí misma es poética.
Entre comillas, estaba destinado.
Pero escucha, la vida en sí misma es poético, pero es un cúmulo de casualidades.
Sí,
es
se así. Lo buscó, pero en el mismo momento estaba destinado. O sea, tenía el destino por ahí, que lo llevaba por ahí, pero bueno, él tuvo que hacer muchísimo trabajo. Pero bueno, por ahí lo llevó al destino.
Te acabo de decir, sí, es sí. Que si no son casualidades, es imposible que seas ese 0,0001%. Es imposible, por mucho trabajo, porque ¿cuántas personas no estudiaron derecho? ¿Cuántas personas no estuvieron en la KGB? ¿Cuántas, sabes? Es un cúmulo de cosas. Ese profesor, ¿cuántos alumnos no tendría? ¿Por qué llegó él? Bueno, por ese cúmulo de casualidades, de esfuerzo, de todo lo que
quieras. Manipuló al profesor, tal.
Manipuló al profesor, a ver. No, no manipuló
bueno,
al profesor.
Lo sacaste
bueno,
tú
bueno.
¿Y dónde?
La sensación. La historia.
Él le ofreció trabajo, él aceptó y le dijo, oye, eres muy bueno lo tuyo, vente conmigo que ahora yo soy el alcalde.
Claro, claro.
Es que a ti, pero, cuidado, pero si te dice algo, ya, no. Ya, cuidado contigo. Hay que tener...
Putin ahí estaba... metiendo la pezuña.
Hombre, Putin tendría, claro, en su cabeza tendría sus ambiciones, ¿no? Pero todo el mundo, ¿eh? Parece aquí que tal, todo el mundo busca llegar a algo, tener su ambición, y por eso no quiere decir que vayas por ahí, ala. No, yo lo tenemos a este, no vamos a cambiarle el chip, tal. No, tú tienes tus ambiciones y tú intentas, supongo, que crecer como todo el mundo. Y para crecer, pues a lo mejor a veces pues tienes que, yo qué sé, hablar con tal persona, pero eso no quiere decir que seas, ¿cómo lo llamaste?
Ya no me acuerdo.
Ya no me acuerdo, yo tampoco.
Sea como sea, no quiere decir que seas eso, simplemente que tú tienes tus ambiciones y para llegar ahí, pues a lo mejor tienes que tocar varias puertas, pero no quiere decir que quieras resetearle la mente, ni convencerlo, ni nada. Simplemente es, oye, lo intentas, ¿no? Y ya está. Y con esta filosofía de vida nos vamos, no sin
Egipto.
Antes.
Nos vamos a Egipto, ¿no? Ya estamos en Egipto.
Cuidado, estresado, igual estoy ya.
Nosotros ya estamos con el chip porque ya nos vamos en nada. Entonces, cuando vais a estar viendo eso, nosotros vamos a estar en medio de las
grabando el siguiente
pirámides,
podcast.
Estamos, vamos a grabar el podcast ahí en las pirámides. No sé si quieres mandarle un saludo a esta gente toda que...
A ver, yo diré que toda la gente que le interese el mundo de la mitología egipcia y todo el tema de cómo surgió el país, como no sé cómo llamar a esta religión egipcia, ya no sé cómo decirla, pero es una de las primeras, porque esto se va al neolítico incluso, ¿eh? Pero yo no digo más.
No digas más, porque si no, no...
Porque empieza en el neolítico.
Exacto, entonces lo grabaremos desde Egipto, con Egipto, para Egipto y para todo. Así que, nada, algo más que decir, un último mensaje.
Nos vemos en el podcast número...
Vamos a estar subiendo stories, vamos a estar subiendo material a Instagram, poco, pero algunos sí, para que veáis, y tampoco queremos saturaros. Así que, con esto y un bizcocho, nos vemos en Egipto. Un aplauso, ahí señores. Va,